Ser Podcast.
Con nosotros ya Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública y nuevo secretario del Partido Socialista de Madrid. Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar en esta casa.
Déjeme que empiece por preguntarle por el resultado de esa encuesta de 40 dB para la serie El País, que estábamos además en el análisis aquí en la mesa esta mañana. Esos datos que muestran cómo el Partido Popular y el Partido Socialista obtienen su peor resultado desde las elecciones del 23 de julio y, en cambio, Vox aumenta, sube y supera ya el 14%. ¿Qué explicación encuentran ustedes a esto?
Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que estar todos muy alerta porque es verdad que la extrema derecha está fuerte y eso seguramente tenga que ver con la debilidad precisamente de la derecha, ¿no? En todo caso, las encuestas hay que estar muy pendiente. Yo creo que las encuestas no tienen nada que ver con cuando llegan las elecciones y le doy un dato. Todas las encuestas, incluida esta, se quedaban siempre en el 28% en la anterior legislatura para el Partido Socialista y cuando llegaron las elecciones el Partido Socialista subió 1 millón de votos y se fue casi al 32. Hay siempre una movilización cuando llegan las elecciones en el caso de la izquierda. Y por otro lado, y respetando mucho, faltaría más, yo respeto muchísimo a esa casa de encuestas y a Belén Barreiro, la que conozco hace muchos años, también para que los oyentes lo sepan, en esa encuesta el primero es el PSOE en intención directa, el primero en recuerdo de votos es el PSOE y el primero en simpatía también es el PSOE. Por lo tanto, quiero decir, queda mucho por hacer, hay mucho trabajo, por supuesto, y desde luego alerta a la subida de la extrema derecha, claro.
Estaba diciendo ahora Antón Losada que la extrema derecha sube, que Vox sube, sin tener ningún tipo de propuesta, sin plantear ningún tipo de estrategia, sin entrar en ninguno de los debates que afectan a la ciudadanía. Y en cambio los otros dos partidos principales, Partido Popular y Partido Socialista, bajan. ¿Les penaliza no entenderse en los debates que afectan a la gente, piensa usted?
Bueno, yo creo que la ultraderecha, por cierto, con una financiación extraordinaria detrás, si no, no pasaría. Atentos a lo que dijo este gran ideólogo de la ultraderecha, de cómo, gracias a que la persona más rica del planeta compró X y hizo la campaña en Estados Unidos y aportó dinero en Estados Unidos, él decía, con menos dinero lo hacemos en Europa, ¿no? Hay mucho dinero detrás, hay intereses detrás. Pasó con el Brexit, ¿no? Cómo se alimentan campañas donde yo sí creo que hay una estrategia y yo sí creo que hay un discurso contra lo que ellos llaman corrección política, que a mí me parece los avances de la civilización. Quiero decir, ir contra, porque siempre es lo mismo, en esa internacional ultra hay un corpus ideológico perfectamente rastreable, siempre es contra las mujeres, siempre es contra los inmigrantes, siempre es la xenofobia, es que se repiten una y otra vez, sí que hay una línea.
Lo que no son propuestas de país.
No, bueno, la propuesta
¿Qué
es...
¿Qué opina Vox de la vivienda, de la crisis de la vivienda? ¿Cuál es la propuesta de Vox en la crisis de la vivienda?
Pues la propuesta de Vox en la vivienda es decir a la gente que no bajen a comprar el pan porque le van a ocupar el piso. Y entonces pasa lo que decían ustedes esta mañana, y es que hay una diferencia de que multiplica la preocupación sobre la realidad en 800 y pico, decía Javier esta mañana. Es decir, de la realidad numérica del problema a lo que pasa, pues esas son las campañas demagógicas, populistas y financiadas de la derecha y la ultraderecha, claro.
Déjeme que le pregunte por ese nuevo cometido que asume la Secretaría General del Partido Socialista en Madrid. Ustedes reivindican que Madrid no es de derechas, pero el PP lleva 30 años gobernando en la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha hecho mal el Partido Socialista hasta ahora y qué se propone cambiar usted?
Pues seguro que hemos hecho cosas mal, pero yo me quiero centrar en lo que vamos a hacer bien a partir de ahora. Y desde luego, para todos aquellos que piensen que Madrid es de derecha, yo sinceramente creo que no. En el año 2003 Rafa Simancas pudo ser presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid, tuvo los votos y ocurrió el tamallazo, todos lo recordamos. En el año 2015 a la izquierda le faltó un voto por la división de la izquierda, porque se presentaron dos candidaturas a la izquierda del PSOE y faltó un escaño, pero Ángel Gabilondo sacó un resultado extraordinario. Y en el año 2019 Ángel Gabilondo ganó las elecciones, pero había una marca blanca del PP que se llamaba Ciudadanos que le dio el gobierno al PP. Por tanto, por eso decía yo que esta vez ahora lo que toca es ganar otra vez, pero sabe gobernar.
Entre las cosas que han hecho mal, que usted no me dice algunas cosas, bueno, hemos hecho mal. Entre lo que han hecho mal es que el partido en Madrid esté sumido en una crisis cada dos años y medio.
Yo creo de verdad que el voto y es una suma de circunstancias. Hay muchas cosas. Seguramente el PSOE abandonó espacios, seguramente hemos tenido crisis internas, seguramente también, yo lo pienso, Ángel, por mi experiencia, la oposición desgasta mucho, créeme, sobre todo un partido como el PSOE que tiene ambición de gobernar. Pero yo creo que yo este fin de semana he visto un ambiente extraordinario en el PSOE, he visto unidad, he he visto ganas, he visto fuerza y nos vamos a volcar. Yo creo que se puede y que vamos a ganar.
Pero porque esa sensación de que no dan estabilidad a nadie para que pueda ganarse el terreno, para que pueda trabajar, esa sensación que da siempre de provisionalidad cualquier líder que esté al frente del Partido Socialista en Madrid.
Bueno, yo insisto en que, mire, desde Rafael Simancas, que tuvo un tiempo largo en el PSOE, luego Ángel Gabilondo estuvo en varias elecciones y luego es verdad que hemos tenido unas últimas y ahora hay un cambio, es verdad. Yo insisto en que, y esto pasa en todas partes y le pasa a todos los partidos, no hay nada que desgaste más que la oposición. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar, lo que hay que hacer es gobernar. Y yo estoy absolutamente convencido de que vamos a hacer un proyecto ganador, que eso es lo importante. Y yo sí creo que hay una mayoría, una amplia mayoría, que comparte que hay que actuar en vivienda, que comparte que hay que defender la sanidad pública, la universidad pública, las residencias. Yo creo que hay una mayoría en Madrid que comparte esos principios. Luego, ahora será nuestra obligación que nos escuchen, que nos vean, que pateemos calles y plazas, que estemos en todos los rincones, en todas las asociaciones y que nos escuchen, porque yo sí creo que nuestra propuesta es la de mayorías, es la de la mayoría de madrileños. Yo sí creo que comparten nuestro punto de vista. Seguramente luego hablemos de vivienda o de algún asunto, estoy absolutamente convencido, pero es nuestra obligación ahora hacernos oír, hacernos ver, estar en todas partes y ser valientes, claro, porque si no...
¿Y qué modelo de oposición plantea usted para hacer frente a Isabel Díaz Ayuso, que confronta constantemente con el gobierno de España?
Bueno, es que es evidente que la estrategia de Ayuso pasa por no hablar de los problemas que tiene Madrid, pasa por generar y alimentar polémicas muchas veces absurdas, por cierto, una vez más, exactamente igual que la Internacional Ultra. Es decir, hablemos de si los inmigrantes comen perros y gatos. El caso es montar polémicas lo más verdaderas, astracanadas, como digo yo, para no hablar de lo que está pasando con las residencias, de lo que pasó en el COVID con las residencias, de lo que está pasando con la vivienda que es inaccesible en Madrid, que es el mayor problema de los madrileños. Bueno, nuestra obligación será precisamente llevarle ahí, llevarle a hablar de eso, y sobre todo dar una alternativa, porque yo no creo que se ganen las elecciones solo denunciando lo mal que lo hacen. Hay que explicar a la gente que lo haremos mejor. Hay que ilusionar a los madrileños. Es nuestra obligación. Y yo, desde luego, me voy a empeñar en ello.
¿Pero con qué tono? Y se lo pregunto porque una de sus primeras intervenciones, cuando todavía no había sido secretario general de los socialistas madrileños, fue hacer referencia al whisky. ¿El tono tiene que ser el mismo que utiliza la presidenta?
No, ni mucho menos. Jamás en la vida me oirá usted a mí hablar de la fruta. Jamás. Nunca en la vida. En
Madrid, pero está lo del whisky.
No, mire, no me compare. Yo jamás he insultado a nadie. Nunca, nunca lo haré. Es más, creo que ese es uno de los problemas de Madrid, que Ayuso, por eso creo que esto es una verdadera misión de servicio público. Yo creo que Ayuso representa la peor política, esa ola ultra basada en el insulto, en decir la locura más grande que se te pueda ocurrir, en no hacer frente a los problemas reales. Yo creo que hay que hacer todo lo contrario, hay que estar en los temas. El otro día estaba aquí Salvador Illa, vino a abrir el Congreso del Partido Socialista de Madrid, el presidente de Cataluña, y precisamente esa política, la política, como dice él, dedicada a unir y a servir.
Como el modelo de Isabel Díaz Ayuso es confrontar constantemente con el presidente del gobierno, con el gobierno de España, reivindicar la gestión de Pedro Sánchez, ¿puede perjudicarle usted electoralmente en Madrid?
No, yo creo que nos va a beneficiar, sobre todo si explicamos a la gente. Y mire, lo estaban hablando ustedes, el principal problema que tiene Madrid se llama vivienda. El 70% de la desigualdad tiene su origen en la vivienda, por una razón muy sencilla, y es que todos destinamos una parte muy grande de nuestro sueldo a pagar la vivienda. En Madrid, lo hay en toda España, pero en Madrid con más intensidad, hay un fallo en el mercado. Para todos aquellos que defienden la libertad de mercado, el no intervención, hay un fallo en el mercado. La gente no tiene 1,5 millones de euros para comprarse un piso dentro de la M30. La gente no tiene 1.500 euros, 1.700 euros al mes para pagar una hipoteca. Esa es la realidad. La demanda no se ajusta a la oferta. No es verdad que haya que dejar solo al mercado. Hay que intervenir el mercado. Y el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, ha intervenido el mercado y ha aprobado una ley. Una ley que, donde se plantea, por ejemplo, que hay que construir vivienda pública y que no se pueda vender a fondos buitre. O, por ejemplo, que no haya la Golden Visa que ha permitido que millonarios compren bloques enteros y manzanas de Madrid expulsando a los madrileños. O, por ejemplo, que los propietarios que tienen un piso legítimamente, que lo alquilan, en el caso de Madrid, si se estuviera aplicando la ley de la vivienda, más de 500,000 de propietarios estarían teniendo una bonificación fiscal si rebajaran el alquiler y, por lo tanto, más de 500,000 de inquilinos estarían pagando menos alquiler. Lo que pasa, por eso yo creo que hay que hablar de estas cosas. cosas. ¿Qué dice la señora Ayuso? No, no, no intervenga en nada, el mercado es perfecto. No, mire usted, ese mercado falla, falla porque es como un queso de gruyere, está lleno de trampas. No puede competir un ciudadano con su sueldo normal, ni no le digo ya un joven, con un fondo de inversión que está comprando la poca vivienda pública que había construida. Por lo tanto, yo quiero hablar de estas cosas. Yo estoy orgulloso de lo que está haciendo el gobierno de España. Es más, ojalá se aplicara en Madrid la ley de vivienda. Vamos a esforzarnos en que se aplique en Madrid.
Pero le toca a usted una gran tarea de pedagogía, y se lo digo porque lo estábamos comentando antes aquí en la tertulia, porque a pesar de que mayoritariamente los ciudadanos piden una intervención en el mercado, quien gana las elecciones en Madrid, y además las gana cómodamente, es Isabel Díaz Ayuso, que aboga por todo lo contrario.
Bueno, y en tantos otros campos, por lo tanto, es que yo creo que nuestra obligación, mi obligación, es que vean que hay una alternativa. Yo desde luego lo voy a dar todo, y no habrá horas, y habrá que estar, he dicho, en todas las calles y plazas, y asociaciones y medios de comunicación. Nos tienen que ver, nos tienen que oír. Hay una parte de la población que no va a participar si no ve que hay una alternativa, que hay una posibilidad de ganar. Eso es así, empíricamente, lo ha sido siempre. Por lo tanto, es nuestra obligación ver que la gente vea que hay una alternativa y que se puede cambiar Madrid. Y desde luego, en el terreno de las políticas, encantado de debatir de cualquiera de ellas.
¿Teme que su mandato empiece empañado por la posible imputación de su nueva secretaria de organización, de Pilar Sánchez Acera?
No, es que yo creo en la prensa libre de este país, de verdad, y creo en los periodistas. Y los periodistas declararon ante el juez y dijeron que tenían ese correo incluso antes que el propio fiscal. Lo han dicho los periodistas, fin, no hay caso. Es más, vuelvo otra vez al origen porque, lo decía usted antes, hay que hacer mucha pedagogía. Aquí lo que pasó es que salió un escándalo de la pareja de la señora Ayuso. Eso es lo que ha pasado. Y desde entonces se ha montado una campaña por parte de la derecha contra el fiscal general del Estado, contra el gobierno de España, contra los periodistas a los que se ha amenazado y se les ha dicho, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Eso es lo que ha hecho el jefe de gabinete de la señora Ayuso, amenazar a periodistas, perseguir al fiscal general, perseguir al gobierno de España, y todo para ocultar el origen de todo, que es los delitos de la pareja de la señora Ayuso, con los medios de la Comunidad de Madrid y del jefe de gabinete de la presidenta Ayuso, que por cierto es quien filtra, y no filtra una verdad, filtra una mentira, filtra un bulo, filtra a la opinión pública madrileña que, hombre, tanto no era un delito que la Fiscalía le ha ofrecido un pacto. Cuando era justo al revés, y por lo tanto se aclaró la verdad, y muchos medios de comunicación publicaron la verdad. Por tanto, esta es la cuestión, y ya le digo, en este país hay una profesión bastante amplia, que es la de investigación, el periodismo de investigación, y ya le digo yo que como se pongan a investigar todas las filtraciones que se producen todos los días, que podemos repasar la hemeroteca en el último año, no hay tribunales en este país.
¿Tenía usted ya en la cabeza que Pilar Sánchez Acera la acompañara en este periplo antes de todo el episodio de las filtraciones?
Absolutamente.
¿No es ningún tipo de recompensa, ni de premio,
no,
ni de palmada?
No, conozco a Pilar Sánchez Acera hace muchos años, he trabajado con ella, por cierto, también colaboraba con la anterior dirección del Partido Socialista en Madrid, y yo es que creo que Pilar tiene todo lo que yo valoro en política. Una persona honesta, una persona trabajadora, una persona que conoce el partido como la palma de su mano, una persona querida dentro del partido, y esa es la buena gente. Yo, desde luego, en el tiempo que yo esté en política, voy a defender a la buena gente siempre.
Por cierto, ¿ha hablado con Juan Lobato, con su antecesor en la Secretaría General?
No.
No, ni él le ha llamado, ni usted le ha llamado tampoco.
No.
¿Y no lo va a hacer?
No.
¿No tiene ningún tipo de relación?
Ahora mismo no.
Pero la tenían, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se han enfadado?
Me parece un asunto demasiado pequeño para todo lo importante. No me voy a dedicar, voy a dedicar, Andy, ni un minuto.
Pero ministro, era su antecesor, sí. Algo tendrá
gracias
que decir.
Gracias por el trabajo realizado. El reto es tan grande, es tan importante, es tan difícil lo que tenemos enfrente. Depende tanta gente de eso, que yo me voy a empeñar en lo
bueno,
que
pero él conoce la federación, él conoce el territorio, ni que sea para pedirle ayuda,
estupendo,
para pedirle consejo.
Muchas gracias.
Nada más.
Estupendo, gracias.
¿Y le van a pedir el acta de senador? Lo digo porque esta mañana hemos conocido que renuncia a su sueldo en el Senado, pero mantiene el acta de senador.
No he leído en un medio, ni un minuto voy a dedicar a algo, de verdad, yo, en mi opinión, yo no voy a dedicar ni un minuto a eso, creo que el reto es muy grande, creo que lo que hay enfrente es muy poderoso, por cierto, muy dañino, y yo me voy a empeñar en lo que me voy a empeñar, que es hacer un cambio en Madrid.
¿Pero no le va a pedir el acta?
Insisto en que no voy a dedicar ni un minuto a ese asunto.
Pero usted entiende que esto es un poco así como extraño.
Usted y entiéndeme usted a mí. Yo no le voy a dedicar ni un minuto a ese asunto.
¿Tan mal han terminado las cosas?
Que, pero si es que ya le he contestado. Es que yo de verdad creo, mire, es tan difícil ganar Madrid. La derecha tiene tal poder en Madrid, tal poder mediático, tal poder económico, de verdad, que andar discutiendo de estas cosas, cuando el reto que tenemos en
Madrid... Sí, pero precisamente, ministro, estas cosas son las que han impedido seguramente que el Partido Socialista creara una estructura y creara un proyecto que ilusionara y que pudiera ganar antes las elecciones.
Pues por eso yo a esto le voy a dedicar un minuto. Estoy viendo que Telemadrid le está dedicando, estoy viendo la pantalla a fondo con Javier Negre, le está dedicando este monográfico. Yo ni un minuto, a lo mío, a ganar en Madrid.
Ministro, usted reivindica una sanidad pública como secretario general del PSOE, pero defiende el esfuerzo para que los funcionarios tengan garantizada la sanidad privada que tuvo Muface. ¿Esto cómo casa una cosa con la otra?
Bueno, se trata de cumplir la ley. Por lo tanto, que si alguien quiere que se cambie la ley, se cambia. Pero hay una ley. Hay una ley que establece ese derecho adquirido, que por lo tanto hay que cumplir y hay que resolver un problema. Yo creo que en política se está para resolver problemas. Y teníamos un problema. Y yo creo que lo hemos resuelto. Falta todavía que respondan las aseguradoras, pero yo creo que lo hemos resuelto. El debate es apasionante y yo estoy dispuesto a tenerlo. Pero primero resolvemos el problema. Primero renovamos ese concierto, garantizamos que se cumple la ley, garantizamos el derecho que tienen los mutualistas y luego debatimos en profundidad posibles reformas para el futuro. Pero primero vamos a cumplir con la ley y garantizar el derecho que tienen los mutualistas.
Y cuando aborden este debate, ¿el ministro es de los que piensa que hay que mantener ese modelo que beneficia a la sanidad privada o es el ministro piensa que no hay que mantenerlo?
Bueno, yo primero quiero mantener ese debate, ver propuestas, hay un informe pendiente del AIREF que tenemos que leer también en profundidad. Pero ahora mismo mi prioridad, y todavía el concurso sigue abierto y por lo tanto permítanme que sea responsable porque estamos todavía pendiente de la respuesta de las aseguradoras, ahora mismo la prioridad es solo una, que es garantizar que se renueve el concierto por 3 años y por tanto dar seguridad a los mutualistas y que se cumpla la ley.
¿Pero estaría dispuesto a cambiar el modelo?
Es que en este momento cualquier mensaje que yo emita se ve, se entiende. Y yo creo que es muy importante que yo emita ahora mismo tranquilidad, seguridad a todos los mutualistas. Se va a renovar el concierto, van a estar cubiertos. Esa es mi única prioridad hoy, renovar. Y todavía estamos pendientes, insisto, de que respondan las aseguradoras. Por lo tanto, yo reitero mi mensaje de tranquilidad y seguridad a todos los mutualistas.
Hablan de esto con sus socios de gobierno, lo digo porque el otro día tuvieron consejo de ministros y a la salida la ministra de Sanidad salió criticando el aumento, el poner más dinero sobre la mesa. ¿Hablan de esto? ¿Intentan llegar a un acuerdo?
Ya no es que haya que llegar a un acuerdo, es que el gobierno, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva licitación. Punto, está abierta en este momento, se tiene que resolver. Me quedo ahí, insisto, mi obligación.
Pero le sorprendió que después del Consejo de Ministros la ministra de Sanidad saliera criticando como lo hizo.
Respeto todas las opiniones. Mire, nosotros lanzamos una licitación donde estaban no solamente Muface, también Mugeju, también ISFAS, que son los seguros que afectan a los funcionarios de defensa y también a los de justicia. Aquellos dos se renovaron. Hay un tercero más pequeño, pero muy importante, porque afecta a todos los funcionarios españoles en el exterior, que si quiere usted, fíjese, ahí sí que imagínese en un país donde, porque la sanidad pública española es la que es, pero imagínese en cualquier país donde esté usted destacado. Bueno, en ese ha habido una oferta y por lo tanto espero que en breve tengamos buenas noticias. Y el otro, el grande, el que afecta a 1,5 millones de personas, que son 1,100,000 funcionarios y 400,000 familiares, es el que está abierto. Ahora mismo creo que hemos hecho un esfuerzo importante, sin precedentes, para cumplir la ley y para garantizar los derechos de los mutualistas y espero que en breve tengamos buenas noticias.
Ministro, ¿les da esperanzas al gobierno para los presupuestos el hecho de haber conseguido llegar a un acuerdo puntual con Junts para la aprobación del decreto ómnibus?
Bueno, yo es que ayer lo decía en el Congreso, estamos todo el día debatiendo, y es lógico, es normal, con el Parlamento tan fragmentado sobre la estabilidad de este gobierno, pero Pedro Sánchez ya lleva más tiempo que Rajoy, está a punto de superar a Aznar y a Zapatero. Quiero decir que, ¿y cómo ha sido eso? Con mucho esfuerzo, con mucho diálogo, con mucho sentarse cada semana, yo diría cada día, a negociar cada medida. Y eso es lo que hemos hecho. La semana pasada, yo recuerdo que estaba en Davos con el presidente del gobierno cuando votaron en contra del decreto, y poco menos que había un terremoto ya entre políticos y periodistas de esto se acaba. Bueno, una vez más el presidente del gobierno hizo lo de siempre, remangarse, sentarse, volver a negociar, volver a... mucho esfuerzo. Y yo creo que hoy en día la política, la fragmentación de la política en el Parlamento, miremos a Europa, lo que pasa en otros países. Bueno, el gobierno de España es uno de los más estables comparado con otros países de Europa. ¿Que hay una dificultad en el Parlamento? Evidente. Pero que llevamos 7 años sorteando esa dificultad a base de esfuerzo, de diálogo, y sobre todo, que es lo más importante y lo que siempre se queda al margen, el para qué. ¿El para qué? Por tanto, si nos tenemos que sentar las veces que haga falta y hasta la hora que haga falta para subir las pensiones, pues bienvenido sea. Es que es para subir las pensiones. Por tanto, lo importante es el para qué. Y este gobierno no lo ha tenido fácil nunca. Pero lleva 7 años gobernando y va a seguir muchos más a base de negociar y dialogar. Que es lo que no entiende una derecha, que se ha arrinconado y que solo tiene como interlocutor a la ultraderecha. Solo se ha arrinconado en el Parlamento y con las últimas tonterías que ha hecho más, otra vez se ha vuelto a arrinconar, se ha vuelto a enfrentar al resto de grupos parlamentarios.
Pero ustedes hacen el esfuerzo por negociar con ellos, con esta derecha, con el Partido Popular. Y se lo digo porque usted lleva muchos años en política, lleva muchos años en la fontanería del partido. Usted ha vivido momentos de mucha negociación con el Partido Popular. ¿Se está gestionando de igual manera? ¿Se intenta negociar con el Partido Popular?
Tiene usted razón. Llevo muchos años. He trabajado y he estado en acuerdos con el PP durante muchos tiempos. Le voy a decir con la mano en el corazón lo que he vivido estos años. Jamás he visto un PP peor en mi vida. Jamás. Jamás.
¿Peor en qué sentido?
Peor en que se hacen cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Mire, teníamos un acuerdo para renovar el artículo 49 de la Constitución. Para eliminar el término disminuido. Fíjese, acordado con la ONCE, con las asociaciones de discapacidad, con el Partido Popular, y tardamos, pues, creo que más de un año en que el PP votara en el Parlamento. Algo tan, tan sencillo, tan lógico, tan de cajón. Oye, el acuerdo del CGPJ, recuerde usted, 5 años bloqueado el CGPJ. Es que lo del Partido Popular, este Partido Popular, yo no lo he visto en mi vida. Jamás he visto un PP tan pequeño. Un PP así tiene las dificultades que tiene ahora, que llega y resulta que si puede derrotar al gobierno, le da igual lo que estemos votando. Oiga, que están votando las pensiones, oiga, que están votando las ayudas a la dana, oiga, que da igual, si el gobierno pierde, pa'lante, como diría el otro. Bueno, pues es que yo no he visto un PP tan pequeño, con menos sentido de Estado. Es más, yo estoy, me siento muy defraudado por Feijóo, porque Feijóo llegó al grito de hacer política para adultos, precisamente criticando eso en el señor Casado. Y le está haciendo bueno el señor Casado. ¿Cómo es posible que no podamos acordar la reforma del artículo 49, que estemos un año? Si yo recuerdo las discusiones verdaderamente incomprensibles con el PP. Oye, ¿se ha acordado? Bueno, ya, pero no. ¿Pero no qué? Por tanto, ojalá no fuera así.
Si el precio, y con esto acabo, si el precio que tiene que pagar el gobierno para que Junts apoye los presupuestos es la fotografía del presidente del gobierno con Carles Puigdemont en Waterloo, ¿pagará ese precio el gobierno?
Mire, yo de verdad, nosotros negociamos, y muchas veces se dicen cosas que están negociando y luego no son, nosotros negociamos con discreción, como tiene que ser, y hacemos públicos todos los acuerdos. Pero el precio que a mí me importa es el de 12 millones de pensionistas. El precio que a mí me importa es el de la gente que no puede pagar un piso en Madrid. El precio que me importa es el salario
sí,
mínimo.
Pero si sale tú, el que salió este fin de semana insistiendo en la reunión con el presidente del gobierno, ¿está dispuesto el gobierno a esa reunión?
Este gobierno va a seguir negociando y hará público los acuerdos cuando toque. Ángel, déjame acabar diciendo una cosa. Mire, todo este lío, que es verdad, yo lo entiendo y es legítimo y es normal, es lo que pasa en el Parlamento, pero España hoy crece más, 4 veces más que la zona euro. España bate récord de empleo, sube el salario mínimo, sube las pensiones mientras rellena la hucha. Esa es la realidad del país hoy. Y lo que hay es un ruido político para alimentar la antipolítica, para que no ganemos en Madrid, para que la mayoría que yo sostengo que hay no vaya a votar, se aleje de la política. Ese es el truco de la derecha y la ultraderecha, la antipolítica, el ruido, el fango, la bronca, que aleje a las mayorías, porque las mayorías sí comparten estas políticas.
¿Comparte lo que dijo el presidente del gobierno, que Madrid es la multinacional de la ultraderecha?
Bueno, es que hay mucha pasta detrás, la hay. Hay mucha pasta y muchos intereses en Madrid. No es una broma, no es un juego de niños. Yo me lo tomo en serio. Yo sé que hay muchos intereses detrás de lo que está pasando en Madrid.
Ministro, gracias y suerte.
Muchas gracias a ustedes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.